Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un bombardeo ha provocado decenas de muertos y heridos en el hospital Al-Quds de Médicos Sin Fronteras en Alepo, en Siria. Se confirma que incluso en el siglo XXI, el ser humano posee una capacidad de maldad mucho más salvaje de lo que se calculaba. Porque de las bestias del Daesh te esperas cualquier cosa, hasta la crueldad más repugnante, pero de un régimen sirio, con la aviación rusa, reconozco mi ingenuidad, yo esperaba y creía en cierto orden establecido. Todo indica que aviones rusos coordinados o comandados por Siria lanzaron sus bombas sobre el hospital, en la zona rebelde de Alepo. Es imposible que los rusos y, por supuesto, los sirios no supieran que ahí había un hospital, porque estaba ya años antes de que comenzara la guerra. Entre la decena de muertos se cuentan 3 niños y 3 médicos, entre ellos el único pediatra que quedaba en Alepo. No es la primera vez que un hospital de Médicos Sin Fronteras es atacado como objetivo. El anterior fue bombardeado en Afganistán por Estados Unidos. Luego se disculparon. En este caso, ni Rusia ni el régimen de Al-Assad dirán ni mu. ¿Tú qué harías si fueras un padre o una madre en Siria? ¿No huirías hacia donde fuera y a costa de lo que sea? ¿Quién es el malo o el peor en esta salvajada de guerra? ¿Los terroristas del Daesh, los rebeldes al régimen, el propio régimen o los rusos que apoyan al régimen? Yo, sin dudarlo, también intentaría refugiarme, incluso en una Europa que no me deja ni acercarme. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno valenciano negocia un aplazamiento de los pagos a grandes empresas suministradoras de la Generalitat para cumplir con el plan de ajuste que reclama el ministro Montoro y poder recibir así el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. COPE Valencia, Ima Barberán.
El gobierno valenciano no está dispuesto a recortar un céntimo en servicios públicos básicos y reconoce que el FLA se necesita como agua de mayo. Por eso le propone al ministro Montoro lo siguiente.
En este momento estamos en negociaciones con el señor Montoro para hacer un aplazamiento de pagos de un máximo de 170 millones de los 1.300 que se nos estaban exigiendo que irán destinados a aplazar pagos a las grandes empresas suministradoras de la Generalitat.
Palabras de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien ha añadido que si durante la crisis han sido las pymes las que más han sufrido los recortes, ahora las grandes empresas pueden sostener un aplazamiento de 3 o 4 meses en el pago sin que eso tenga impacto en la compañía ni el tejido empresarial.
El gobierno recurrirá a aspectos procesales de la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, aunque no irá al Tribunal Constitucional, Lourdes.
La vicepresidenta Saede Santamaría ha anunciado el recurso con el que no se atiende la petición que le hizo el presidente de la Generalitat Puigdemont al del gobierno, Mariano Rajoy, para que no lo presentara o, si lo hacía, que no pidiera la suspensión, María Daván.
No se recurrirá, por ejemplo, todo lo relativo a la pobreza energética, pero sí otros aspectos, como por ejemplo el que vulnera, según la vicepresidenta, el derecho a la propiedad. Soraya Sáenz de Santamaría confirmaba que pedirán además al Constitucional la suspensión de la norma en lo referente a esos aspectos y explicaba por qué.
Lo que no podemos es aplicar un criterio político y no jurídico a este tipo de asuntos. Puede perjudicar el interés general, o así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y se pide la suspensión.
Y es que, recordaba la vicepresidenta, también se pidió la suspensión en leyes similares de Andalucía, Canarias, Navarra y Aragón.
Conocida la decisión del gobierno, el presidente Puigdemont aseguraba que el Ejecutivo Central había dado un portazo a las familias catalanas más necesitadas.
Que no nos vendan gato por liebre y que no jueguen con las palabras, que no quieran hacer ver que han medio abierto la puerta. La han cerrado del todo. Han querido conscientemente dejar a la intemperie a muchas familias de nuestro país.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, lamenta que se intente judicializar la política. Lo dice tras conocer la petición de víctimas del terrorismo para que declaren los actores que han vuelto a representar la obra de los titiriteros en Madrid, Nuria Moreno.
La OVT ha pedido a la Audiencia Nacional que llame a declarar a Alberto San Juan y a Gloria Muñoz por volver a reproducir ayer mismo en un teatro de Madrid la obra por la que 2 titiriteros llegaron a ingresar en prisión acusados de enaltecer el terrorismo. Decisión que acaba de valorar Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Es una mala noticia la judicialización de la política y de la libertad de expresión. Los cauces en los que se dirimen las diversidades de opiniones que existen en una sociedad compleja como la nuestra deberían ser, en la medida de lo posible, no judiciales y sí políticos.
Será en todo caso, y como siempre un juez ha dicho, quien decida si cabe responsabilidad penal o no. En esta segunda actuación, los actores también volvieron a mostrar el cartel con la frase «Gora Al-Qaeda».
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Llega el final de la liga y vuelve el clásico Los Maletines. Luis Munilla.
Las famosas primas a terceros, o cuando menos la sospecha, vuelven a escena. Está en juego el título, está también en juego Europa, está en juego el descenso. Y mañana, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta a un Betis que no se juega nada. Así que la pregunta hoy a Luis Enrique ha sido directa.
¿Tú eres en Los Maletines? ¿Y te has visto involucrado directa o indirectamente alguna vez?
No. Pero yo todavía, yo soy un poco yuppie, vivo en el mundo de fantasía y de ingenuidad, y no, yo no. Ni he visto ni espero ver.
Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la Linterna si los oyentes creen que el Barça puede pinchar en el partido de mañana ante el Betis. Se puede votar en cope.es. En el Real Madrid, Zidane dice que confía en que Cristiano y Benzema lleguen para el miércoles frente al City y ha dado descanso a Kroos para mañana ante la Real Sociedad. En el Atlético, Godín y Carrasco no entran en la lista para medirse al Rayo. Además, en el Sevilla, Kroondeli ha sido operado hoy satisfactoriamente del arrancamiento de la rótula y según el parte médico oficial del club estará entre 7 y 8 meses de baja. Y a todo esto, la jornada de liga se abre hoy a las 8:30 con el partido Sporting Eibar, que cuenta tiempo de juego para cope.es, aplicaciones móviles y la onda media de Cope Asturias.
Un minuto ya desde Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 19 grados y el cielo parcialmente cubierto en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, el inicio del Puente de Mayo complica hasta ahora la situación en las carreteras madrileñas. Retenciones a esta hora en la A42 desde Getafe hasta Parla, en la A4 de Getafe a Pintó, en la A5 entre Alcorcón y Móstoles y desde Navalcarnero hasta el límite con Toledo, en la A6 desde Pozuelo hasta Majadahonda y desde Las Rozas hasta Las Matas, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 en Rivas y más adelante en Perales de Tajuña. Los portavoces de Ahora Madrid, Soy Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, acaban de criticar que el Partido Popular renuncie a estar presente en la comisión que va a investigar la gestión del consistorio de la capital durante los gobiernos de Gallardón y de Botella. Piden a la presidenta Cristina Cifuentes que ponga orden en su casa y mejore la gestión y la transparencia como sí sucede en la Asamblea y además que obligue a Aguirre a participar en una comisión que aseguran, aunque no esté el PP, seguirá adelante. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 23 minutos actualizamos la información. Maestro Luis del Val, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. Te confieso que desde esta mañana observo la actualidad con un hastío que no sé si es debido a un juicio objetivo o es una consecuencia de la astenia primaveral. Llevo ya tantas astenias primaverales pasadas que casi me extraña que no me concedan el doctorado. Como bien sabes, la falta de endorfina, serotonina y otras sustancias que tienen lugar en casi todos los organismos durante esta época produce un cansancio físico que deriva en una falta de ánimo preocupante. Lajos Thillay, que participó en la Primera Guerra Mundial, conoció el éxito gracias a una novela que llevaba un título vistoso, Primavera Mortal. Digo vistoso porque parece que la primavera es una llamada al renacimiento de la vida, todo lo contrario de la muerte, pero resulta que es en primavera cuando más personas se suicidan. En esta novela el protagonista escribe sus memorias en la habitación de un hotel, es decir, repasa su vida hasta que toma su última decisión. Ayer, en el prado que rodea al restaurante Cubita, en Guecho, no sé si te diste cuenta, pero estaba a reventar de margaritas. A mí, que me produce algo de renuencia a pisar las flores, me obligaba a ir en continuo zigzagueo. Sales al campo y hasta las yemas más tardías están ansiosas por romper definitivamente los tegumentos. Y los castaños del Retiro, que veo todos los días cuando salgo de la emisora, tienen sus flores cónicas con el orgullo renovado de cada primavera y son una llamada al optimismo. Bueno, pues a pesar de eso, dicen los médicos que el aumento de las temperaturas y el mayor tiempo de luz influyen en nuestro hipotálamo y nos produce esa bajada de tensión que nos lleva al cansancio fisiológico y al desánimo psíquico. Es tan paradójico como la alergia, es decir, que si hay algo natural es el polen y sin embargo debemos pertenecer ya a la clase de los mutantes porque nos hemos adaptado al dióxido de carbono que expulsan los automóviles y se enseñorea de las calles de cualquier ciudad y, en cambio, experimentamos rechazo ante lo más natural y necesario. De cualquier manera, tampoco la actualidad Expósito invita al entusiasmo. El fin de la legislatura más corta de la democracia es el certificado de un fracaso que siempre duele, por mucho que estuviera anunciado, y las noticias económicas que llegan tampoco son para encargar cohetes de celebración. Espero que el fin de semana me recomponga, porque, como dice mi tía Pascualina, al triste el puñado de trigo se le vuelve al piste.
Gracias, maestro. Hasta el lunes. Irene Lozano, que dejó UPyD para entrar en las listas del PSOE pese a la perplejidad de todo el mundo, incluido sobre todo los socialistas, ha dicho que no se presenta ahora con los socialistas en las próximas elecciones. Vamos, que dijo, me vengo al PSOE, y ahora dice, hasta luego, Lucas.
Dar las gracias a todos los militantes socialistas que me han transmitido su alegría de contar conmigo.
No pido, no pido.
Para sumar en este proyecto.
¡Hasta luego, Luca!
Por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós!
Y esta fuga, que huele a huida del barco antes de que se hunda, nos ha llevado a recordar otras míticas fugas de la vida real y del cine. John Uriarte, que se fugaba a casa cuando encendían las luces de la discoteca y veía con quién había ligado.
¿Es que?
Eso pasa muchas veces.
Pasa muchas veces.
¿Qué bigote tiene? Bueno, pues tiene algunos ejemplos de evasiones míticas.
Digo que has conocido a las mismas personas que yo.
Tira.
Bueno, voy a empezar con una fuga real, aunque parecía una película y que provocó gran escándalo, ¿sí?, y algunas dimisiones. Así contaba Televisión Española la fuga de Luis Roldán.
Creo que sé cómo salir de aquí. Suponiendo que logremos salir de las celdas, ¿cómo cruzaremos la bahía? Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista.
En realidad era la fuga de Alcatraz, pero perfectamente podría haber sido el de Televisión Española y Luis Roldán.
Sí, sí, había clavado que...
¿Tú no, ya trabajabas cuando aquello?
Sí, claro, yo estaba en Europa Press, menuda noche.
Menuda nochecita, ¿eh?
Sí, menuda nochecita. Luego le costó el puesto al ministro Asunción.
Sí, señor. Sí,
el caso es que Roldán se fugó y...
Pues mira, se fugó y lo encontraron en Laos, pero no pasó toda su vida en la cárcel, como dice la canción. Fue condenado a 31 años, pero solo cumplió 15. Y encima no devolvió el dinero,
bueno,
pero
ninguno,
al menos le pillaron. Al menos le pillaron. Me extraña que Hollywood no haya hecho una peli sobre él, fíjate.
Sí, no imagino quién haría del Roldán, porque allí los fugados tienen más estilo. Recordemos, por ejemplo, ahora sí, a Clint Eastwood en La fuga de Alcatraz.
Creo que sé cómo salir de aquí. Suponiendo que logremos salir de las celdas, ¿cómo cruzaremos la bahía? Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista.
Bueno, es que lo bueno que tiene es que clavas la escena,
sí,
de la realidad a la ficción.
Y es lo mismo.
Y es perfecta.
Es exactamente
igual. Es perfecta.
En este caso no era Luis Roldán, era Clint Eastwood, como decías. Año 1979. Relata la historia de Frank Morris y los hermanos Anglin, los únicos capaces de escapar de Alcatraz. Nunca se supo si sobrevivieron, aunque hay quien dice que asistieron al funeral de la madre de los segundos en 1973, ojo, disfrazados de mujer.
Yo te sabes si es verdad, pero si hablamos de evasiones basadas en hechos reales, está.
Hills, ¿no es eso? Capitán Hilt, en realidad. 17 tentativas de fuga.
18
tentativas. Un excavador, un ingeniero.
¿Aviador?
Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
¿Cuántas
qué
veces
peliculón,
he
eh?
Podido ver yo esta peli?
Sí.
Es de las que de repente ponen en la tele y dices, ¡ay, me quedo!
Sí.
Y te quedas.
Sí, 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 sí. Yo la imagen de Steve McQueen con la pelota.
Pica. Tica,
tica. En la pared.
1963, con Steve McQueen, James Garner y Richard Attenborough, entre otros, basada en lo sucedido en el campo de prisioneros de Stalag Luft 3 en Polonia.
Sí, se cargaron unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí. Paul Rickel, autor del libro en el que está inspirada, nunca le gustó cómo enfocaron algunos aspectos, aunque la película fue un éxito.
Sin duda. Incluso hubo películas de animación inspiradas en ella. De dibujos, ¿eh? Como esta.
¡Operación camuflaje!
¡Ninguna gallina escapa jamás de la granja Tweedy!
¡Tenemos que salir de aquí!
Hasta la musiquilla, fíjate.
Sí.
Del año 2000, ambientada en Yorkshire, Inglaterra, en 1961, en la película narra las aventuras de un grupo de gallinas y su intento por escapar de una granja. Ojo, que cuando una gallina se quiere escapar, es lista, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pero ya que estamos dedicando esta sección a la fuga que ha protagonizado Irene Lozano, que pasó de UPyD al Partido Socialista y ahora también se fuga del Partido Socialista, sigamos con Fugados, pero de carne y hueso.
Como los protagonistas de Evasión o Victoria.
Un penalti de libro.
Ha sido una lástima que los
aliados... No ha sido penalti, se ha tirado.
Cuentista.
Farsante.
Páralo, Hash. Páralo.
Si no fuera porque el estilo de Stallone de portero es como el mío bailando salsa...
Sí.
Tremendo.
Clavado. Además, tremendo. Es que lo has clavado. Es muy posible que Stallone bailando salsa sea igual que tú también.
Que yo de portero.
Sí.
Bueno, 1981, dirigida por John Huston y protagonizada por Michael Caine.
Michael Caine, como está siempre, genial, está extraordinario.
Genial.
Ahora, Stallone es lamentable.
Sí, sí. Y Max von Sydow muy bien también.
Sí, sí.
Futbolistas como Pelé.
Y Ardiles.
Y Ardiles.
¿Verdad?
Sí, señor. Está inspirada en un hecho real llamado el Partido de la Muerte, que tuvo lugar el 9 de agosto de 1942. El FC Start, un equipo de exjugadores, y el FC Dinamo de Kiev se enfrentaron al más potente equipo alemán. Y a pesar de ser advertidos que en caso de vencer serían ejecutados, ganaron.
Sí, señor.
Con un par.
También está basada en un hecho real la vida de alguien que no se escapó de la cárcel, sino de la policía, y lo hizo casi toda la vida.
Bueno, de esto ha habido series, secuelas, bueno, peñazo de tío ya.
Sí.
El fugitivo.
Yo no maté a mi mujer. No me importa. Dese la vuelta. Richard quiere que le pegue un tiro.
Luego está el fugitivo, el hogar, que es ese que no entra en casa.
Sí, bueno, da
pero
igual,
es otra historia.
Ya, está, que lo cojan.
¡Cógelo ya!
¡Cógelo ya!
Oye, ¡está ahí!
¡Cobarde!
¡Pobre, que se le ve que Harrison Ford! Esta es la versión de 1993 de Harrison Ford y Tommy Lee Jones del clásico televisivo. Está basado en lo sucedido en 1954 en un pueblecito de Ohio. La noche del 4 de julio, al dentista Sam Shepard.
Que es el que se pira.
Efectivamente. Hace poco ya fallecido, su hijo demostró su inocencia.
A buenas horas. A veces el crimen es lo de menos. Romper parquímetros puede resultar letal.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
¡Babaluga, te apuesta a la vista!
Entre probablemente mis 5 películas
angustia,
favoritas...
Yo en la escena de...
Está.
Sí, sí, somos sufribles.
Pero gran película,
bueno,
la leyenda del indomable.
Lo de Paul Newman es inenarrable.
Otro monstruo.
Sí.
Casi igual de guapo que yo y además clavo, buen actor.
Clavo. Yo muchas veces le veo y me recuerda a ti.
Sí, pasa mucho,
sí.
Pasa mucho.
Hombre, te pasa por la calle.
Pues, ¿verdad? Bueno.
Sí, pero tú recuerdas a él cuando está con los 100
con los
huevos ya.
Claro.
Sí. Se le salen como los ojos de la órbita.
¿Cómo me conoces?
Mira.
Bueno, tú eres su amigo el gordo. En fin, de 1967, dirigida por Stuart Rosenberg y con un Newman inolvidable, como decías. Una oda a la libertad. Igual es que lo que le ha llevado a Irene Lozano a dejar UPyD y después el PSOE es algo parecido. Lo que pasa es que no entendemos su alma.
Bueno, porque hay gente que considera quedarse mucho tiempo en un lugar como una auténtica cadena perpetua y solo piensan en irse lo más lejos posible.
No deberías torturarte de esa forma, Andy. México está en el quinto coño y tú estás aquí. Y eso es lo que hay.
Todo se reduce a una simple elección. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir.
Gran frase. Sobre todo la de México está en el quinto coño.
Sí. ¿Claro? ¿Es verdad o no?
Es verdad.
Incluso de Bilbao está mejor.
Bueno, Bilbao las afueras. Total, 1994, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman.
Buena pareja, ¿eh?
Sí. Es de las pocas películas de cárceles que gustan hasta quienes no les gustan las películas de cárceles. Antes de Freeman, se pensó en otros como Paul Newman o Robert Redford, que son muy de películas de prisiones.
Sí, bueno, tanto fuera como dentro, la mitad de las películas se merecen estar encarcelados. Bueno, también lo son estos dos.
Soy inocente. ¿De qué se me acusa? Del más horrible crimen que un ser humano pueda cometer. Te acuso de haber malgastado tu vida.
Ha pasado, ¿no?
Sí, la verdad. Porque
hay crímenes más horribles.
Más horribles, sí. La verdad es que pedazo peliculón Papillón con Steve McQueen junto a Dustin Hoffman protagonizó en 1973 esta cinta, historia de Henry Charrier, condenado a cadena perpetua en las colonias francesas.
Claro. Eso se dice Charrier.
Claro. ¿Él sabe decir Uriarte? No, pues ya está. Recuerdo pillar el libro de la habitación de mis padres para leerlo a escondidas, que me impresionaba además mucho que fuera real.
Claro. A veces no es real. ¿Tú leíste ese libro?
Yo leí, pero
fue
muy,
ese,
muy, muy
fue
niño.
Ese. Sí. Ese es el libro que tú leíste.
Y alguien voló sobre el niño del cuco, porque estaban poniendo
papelones. No, pero un libro no es lo mismo que una peli, ¿eh?
Sí. ¿El interview era un libro?
No.
No, ah, vale.
No. A veces no es real, ¿eh? Pero lo parece. Sobre todo por el guión y los actores. Zelda 211.
Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh?
Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no?
Homicidio en primer grado.
Tú me has roto un plato en tu puta vida.
Da miedo, ¿eh? Luis Tosar.
Qué peliculón. Qué papel, sí, señor, de Luis Tosar.
Muy gran. Y también como todos, de todos los que están ahí. Sí. De 2009, ganadora de 8 premios Goya, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor director, narra la historia de un motín que le pilla a un tipo que ese día empieza a trabajar en la cárcel. Impresionante, como decías, Luis,
sí,
Tosar.
Totalmente.
A veces hay motines por salir, pero ojo, otras veces hay motines por entrar.
Empezamos por la prisión de Alcatraz. Hay tantas. Bueno, pues terminamos también en Alcatraz.
Bienvenido a La Roca. Sean Connery. ¿Estás preparado?
Ya.
Nicolas Cage.
Oye, solo soy un bioquímico. Así que ¿por qué no me dejas en paz de una vez?
De 1996, con Sean Connery.
¿Cómo pasa el tiempo, macho?
Sí, señor. Te acabas de acordar ahora, sí, ¿no? Cuando fuiste a verla.
Cuando he visto la fecha digo, joder.
Nicolas Cage y Ed Harris.
Impresionante Ed Harris. Bah, es que me Ed encantaba Harris, hasta el uniforme.
¿Qué peli ha hecho mala?
Sí.
La película es mala, pero él siempre
dice lo mismo.
Trata del rescate de 81 rehenes capturados en una visita a Alcatraz. Sí, que vas tú y dices, voy a verla. Yo estaba allí.
Sí, pero tú tenías que estar, pero dentro.
Pero dentro, sí. Condenado.
Sí.
Por, total, que unos militares de cuerpos de élite declarados en rebelión les pillan del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y se lía parda. La curiosa paradoja de querer entrar a un lugar que se llama cárcel en vez de salir es lo que suele pasar como en casos como este. Hemos repasado unas cuantas fugas, pero ninguna tan espectacular como la que se da en,
sí,
política.
La última te lo estamos recordando. Irene Lozano se fugó de UPyD para ir al PSOE, ahora también se fuga del PSOE. Oye, sí, igual acaba en las listas del PP.
Nunca se sabe.
Está claro que hay gente que a la mínima dice aquello de... Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas Miri.
Te he puesto Ricky Martin porque sé que te gusta.
Sí, bueno, eso tiene su puntito.
Claro.
¿Eh? Al noveno gin tonic.
Sois de la cuadri.
¡Oh! Al noveno gin tonic ya te has lanzado. Te has lanzado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Sobre los jueces que han dado conferencias, pagados por Ausbank.
La interpreta.
Cobrando 1.000 euros.
La matiza.
¿Es razonable que los jueces cobren de quien es parte muchos procesos?
La destripa.
¿Eso es un conflicto de intereses o no?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Con financiación hasta en 12 meses en muchos de estos electrodomésticos. Consulta condiciones.
Recuerda, 15% en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Precios que nunca habías oído antes, solo en El Corte Inglés.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias? ¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una página de Facebook que se llama Bullying Te He Ganado la Partida. Es una página contra el acoso. Mecane.
La ha creado Lidia Martínez, que es una murciana que sufrió acoso en su adolescencia. Ahora quiere intentar ayudar a otras personas a través de las redes sociales. En su presentación cuenta que con 12 años tenía que llevar corsé por una displasia de caderas y sufrió ataques de un grupo de alumnos en el colegio. Su autoestima y dignidad entonces quedaron heridas. La página lleva poco tiempo en funcionamiento, pero ya tiene centenares de seguidores. A vision of ecstasy when
Los oyentes, seguís comentando la actualidad política. Anda, 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 que nos queda Mili.
Y lo que te rondaré, y dice un oyente, me temo que será Ciudadanos el que pedirá la cabeza de Rajoy para pactar con el PP y formar gobierno. Ya veremos. Abraham habla del PSOE, dice, en 2 años los socialistas se refundan desde Andalucía. Gran coalición y refundación al tiempo.
Oye, hay oyentes, eso te iba a decir, que hay oyentes que van en contra tuya, ¿por qué?
No, hay gente que te apoya, no, pues no sé, yo creo que vais a ser los únicos, pues porque hay gente que no le gusta a Enrique Iglesias, claro. Y nos lo dicen a través de notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-15-0602.
Los Billboard de Enrique Iglesias los ganó solo como solista porque se fueron todos y se quedó él, va a ser eso, gracias Expo, yo también lo quiero mucho. Pero allá entre Saturno y Júpiter.
¿Ves?
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo.
No os entiendo.
Aquí estuvieron los Café Quijano tocando el nuevo disco, ¿te acuerdas?
Y cómo me gustan,
qué
¿eh?
Chulos, ¿eh?
Uf, estuvieron maravillosos.
Bajísimo. Vamos a verlo un poquito.
Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Los Café Quijano actúan el 18 de mayo en Madrid.
Puedes llevarme Expósito si quieres, ¿eh?
Vale.
Yo te dejo.
Hecho.
Van a actuar en el Teatro Nuevo Apolo. Las entradas ya están a la venta, ¿eh? Expósito. Presentas un nuevo disco, Orígenes, el Boreo en directo. Y como tú bien has dicho, pues estuvieron en la tardía contándonos, ¿eh?, qué había en ese disco.
Jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento.
Recuerda en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Te anuncio lo siguiente. Eurovisión rectifica. Ha quitado de la lista las banderas prohibidas por la Ikurriña. Y ya verás el personaje que nos acompaña hoy en La Tarde Cope. Es el rector mayor de los Salesianos. Es asturiano. ¿Qué tipo? Ya verás. Ángel Fernández Artime.
Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Ir a la playa y llevar solo unas gafas, las de bucear.
Esta es solo una de las razones por las que merece la pena solucionar tus problemas de visión. En Quirón Salud te ayudamos a despedirte de tus gafas o lentillas gracias a una sencilla operación. Todo ello con la seguridad y la tecnología del primer grupo hospitalario. Llama al 900-250-255 o entra en porquesabeselegir.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. El PSOE considera irresponsable y papel mojado el programa de estabilidad del gobierno. Lourdes Mate.
Por eso los socialistas dicen que lo van a cambiar si ganan las elecciones. Su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, asegura que ahora España necesita más inversión pública y no un recorte de 4.500 millones que, según dice, supondrán un recorte del estado de bienestar.
El Ayuntamiento de Madrid exige que se respete la libertad de expresión en la representación de los titiriteros.
Las víctimas del terrorismo han pedido que la Audiencia Nacional investigue a los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz por volver a representar la obra por la que dos titiriteros fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, exige no judicializar la política.
El PP andaluz pedirá la reprobación del consejero de Justicia
por cuestionar la independencia de los jueces y criticar en una entrevista a los votantes de Podemos. Emilio de Llera dijo que si sube Podemos es que la sociedad está enferma y dijo también que los jueces son tan independientes que hacen lo que les da la gana, añadiendo que Hitler fue independiente y fíjese la que montó. Las organizaciones de jueces también han pedido su dimisión.
Los delitos en Internet aumentan en 4 años un 60%, sobre todo las estafas.
Sin embargo, este tipo de delincuencia es pequeño en comparación con otras formas de representar únicamente un 1% de todos los que se denuncian. Durante los últimos 4 años se han efectuado más de 6.000 investigaciones sobre delitos tecnológicos y detenido a casi 2.000 personas.
Y el Teatro Real se estrena en los décimos de lotería para celebrar sus 200 años.
La fachada del teatro aparecerá impresa en los décimos del próximo 14 de mayo, primero de los 9 que se van a editar para conmemorar hasta 2018 las celebraciones del Bicentenario del Coliseo Madrileño y los 20 años de su reapertura. El objetivo, además, es hacer una pequeña colección de décimos donde se cuente la historia de la institución.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Lo que te voy a contar ha generado una de las polémicas de la jornada. Finalmente se ha resuelto. Resulta que esta mañana conocíamos que la organización del Festival de Eurovisión, que se celebra en Suecia, ha decidido incluir la Ikurriña, la lista del País Vasco, en una lista de banderas especialmente prohibidas, entre comillas. Ojo, las banderas también prohibidas son, por ejemplo, la del Daesh. En esa lista figuran Kosovo, Palestina, Crimea. De entrada, a los señores de Eurovisión lo que hay que decirles es que la Ikurriña es absolutamente constitucional. La Ikurriña no puede estar en la misma lista que lo del Daesh. Es un auténtico disparate. Bueno, pues, se montó la parda por la mañana. El gobierno vasco inmediatamente mostró su indignación. Y así lo decía el portavoz, Josu Erkoreka.
Equiparar un emblema que no solamente suscita emociones y sentimientos mayoritarios en la sociedad vasca, sino que es además legal y oficial. Equipararle con ese tipo de emblemas nos parece inasumible, intolerable.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se pronunció al respecto.
El Consejo de Ministros ha encargado al ministro de Asuntos Exteriores que se ponga en contacto con las autoridades suecas para hacerles notar este hecho, y también hemos sido informados que el director de Radio Televisión Española se ha puesto en contacto a través de la UER, que es la Unión Europea de Radiodifusión, con los organizadores del evento. Para
finalmente, ante las protestas, la organización del festival ha rectificado. Nos vamos al País Vasco. COPE en Bilbao, José Luis Martín. ¿Qué ha pasado finalmente, José Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, pues ha pasado un poquito lo que has contado, ¿no? Hay que aclarar también que esta lista de banderas, pues con una especial prohibición de ser mostradas en el Festival de Eurovisión, bueno, pues aparecía una web asociada al festival, que es la que vende los tickets, vamos a decirlo así, ¿no? Y también parece ser que se han defendido desde esta organización diciendo que era una especie de lista interna, pero bueno, total, que se podía acceder a ella. Bueno, pues en esa lista lo has contado tú, aparecían un montón de banderas, no sé, la Palestina, la Transnistria, Chipre del Norte y también la del Daesh y, por supuesto, la Ikurriña. Y bueno, en cuanto se ha sabido la cosa, pues ha saltado la polémica y la verdad es que esta mañana ha sido un hervidero de reacciones y de peticiones. Todas en el mismo sentido de, bueno, pues de rectificación inmediata, que es lo que esta tarde ya parece que ha sucedido.
Oye, ¿quién se da cuenta? ¿Quién levanta la liebre?
Ojo, pues es curioso, Ángel, no te creas que no nos ha costado saberlo. Pues ha sido, parece ser, hasta donde hemos podido saber, un periodista corso de Córcega, Julien Percini, en Twitter.
Estos también tienen lo suyo, ¿eh?
Sí, tiene lo suyo, porque también no era fácil, esta mañana, los que no hemos entrado en la página esta, nos ha costado acceder a la famosa listita, ¿eh? Pero bueno, total, que en Twitter, a última hora de ayer, de la noche, bueno, pues empezó a decirlo, y bueno, pues se ha transmitido a través de las redes, ¿no?, de Internet. Algunos, por ejemplo, a última hora, ya a primera hora de esta mañana, al abrir el Facebook, pues nos hemos dado cuenta que estaba ahí esa lista, y bueno, ya es cuando se han empezado a reaccionar de manera más tradicional, llamando qué es lo que pasaba y confirmando que en efecto que la lista existía y en efecto parecía la Ikurriña.
Bueno, pues la cosa ha quedado, no sé si en un susto, desde luego en un disgusto, pero mira, por lo menos lo han arreglado. José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno muchas veces pierde la objetividad y sinceramente la pierdo a mucha honra. Para mí es un placer recibir en este estudio a un gran amigo. Se llama Ángel Fernández Artime, pero es que además es el rector mayor de los salesianos en el mundo mundial. Querido Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Tocayo. Gracias. Gracias por perder la objetividad.
Vamos, no te quepa duda, sabes que lo digo de corazón, por lo tanto... La última vez que nos saludamos, Ángel, fue en febrero.
Sí.
Estabas en Freetown,
sí,
en Sierra Leona, recorriendo las obras salesianas en ese Golfo de Guinea, comprobando los efectos del ébola.
Sí.
Ahora estás en Madrid.
Uh-huh.
Por curiosidad, desde que eres rector mayor de los salesianos, ¿cuántos países del mundo has recorrido?
Bueno, 42.
Casi mejor te pregunto cuáles no has recorrido.
Todavía nos quedan unos cuantos, 42. Aproximadamente en unos 14 meses, porque otros son de estancia en Roma, de los 5 continentes. Es verdad que, por ejemplo, desde que hablamos en Sierra Leona, estuve en Sierra Leona, Liberia, Ghana, Etiopía, Laos, Camboya, Filipinas, Madagascar y últimamente en Bélgica, Holanda y ahora en España, que aquí juego en casa, naturalmente.
Sí, no, aquí juega en casa. Bueno, aquí el amigo es asturiano, pero su destino antes de vivir en Roma era el máximo responsable de los salesianos en Argentina, en Buenos Aires.
Sí.
Y ahí conociste a un tal Bergoglio por entonces, que hoy es el Papa Francisco.
Sí, sí.
¿Cómo está?
Bueno, yo en Roma no lo veo todos los días, ¿eh? Alguna vez hemos coincidido. Yo creo que está muy bien el Papa. Sí, yo lo conocí, él era el cardenal arzobispo
en unos años
de Buenos Aires.
Muy, muy duros en Buenos Aires.
Difíciles, sí, sí. Y ahora en Roma yo lo sigo encontrando muy bien, lo sigo encontrando con muchas ganas de transmitir lo esencial del Evangelio, de ser profético de una manera sencilla, de tener gestos muy directos. Y yo creo que por eso es tan bien visto en tantos lugares del mundo, por gente que está muy lejana de la Iglesia o nada tiene que ver.
¿Te puedo pedir que cuentes en lo personal esa primera recepción en el Vaticano, cuando te nombra, el día en el que te nombran rector mayor, cuando te recibe, qué te dice?
Sí, bueno, es una anécdota simpática, ¿no?
La hemos escrito, por lo tanto se puede contar.
Sí, sí, ciertamente. Nos encontrábamos con todo el capítulo general de los salesianos, 267, y él nos recibía a todos. Entonces, le estábamos esperando todos sentados, sale por un lado de la sala clementina y comienza a saludar a los que tenían más cerca, entre otros al rector mayor que había terminado su servicio, y cuando viene atravesando un pasillito de unos 3 metros... comienza a hacer un gesto de la mano que es muy italiano.
El de los nudillos,
padre. El de los nudillos, y me dice: pero gallego, ¿qué te han hecho?
Pues anda,
y bueno,
ya él.
Yo no lo dije, pero lo pensé, digo, pues anda, que a usted la que le han... Y bueno, nos dimos un abrazo muy cordial, porque es verdad que es muy sencillo y muy cordial y muy cercano, sinceramente.
Luego tuvimos la ocasión, y eso para mí fue uno de los honores de mi vida,
el 21 de junio,
conocerle, ¿verdad?
Sí.
En Turín.
En Turín, de saludarle. Turín,
que yo, aquel, porque fue un monólogo. Aquella intervención en Baldocco, delante, haciendo una mezcla entre italiano y argentino, con toques de humor, con improvisado, soltó los papeles encima del altar de espaldas,
¿sí?
Soltó un monólogo de 30 minutos escalofriante.
Sí, 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 es verdad. Fue un recuerdo, creo que para todos nosotros, familia salesiana, impresionante. Y mira, Ángel, yo he recordado todavía ayer, llegando aquí a Madrid, dos mensajes que creo que son interesantes para la audiencia. Uno es cuando, hablando así con el corazón a braccio, como se dice en italiano, él dice: a mí me habéis educado desde el afecto con el corazón. No perdáis esta cualidad de vuestro sistema educativo. Interesante eso, porque es muy de Don Bosco. Y lo segundo, cuando dice, y también os pido otra cosa, haced como Don Bosco. ¿Qué significa? En momentos de emergencia y de crisis, se tienen que buscar soluciones de emergencia. No se puede no hacer nada o hacerlo de siempre.
El padre Ángel Fernández Artime, el rector mayor de los Salesianos, que nos acompaña hoy en el estudio central de COPE, habla de don Bosco, el fundador de los Salesianos, claro, hace 200 años, y eso fue un poco el hilo conductor de cómo yo pude conocer tanto la obra de don Bosco como al propio Ángel. Educación. ¿La educación es el denominador común que solucionaría todos los problemas de este siglo XXI, desde la yihad a la crisis?
Bueno, yo estoy convencido, no digo que pueda cambiar la macroeconomía de inmediato, pero estamos convencidísimos quienes estamos en el mundo educativo de que esa es la clave. Educación, inversión en la educación, estabilidad en la educación. La educación cambia las miradas de los pueblos. La educación cambia los prejuicios. La educación, por ejemplo, pongo un ejemplo que lo pueden entender la audiencia. En países islámicos donde estamos y donde la mirada de la mujer no es como la que tenemos aquí, trabajar en la educación con aquellos muchachos y muchachas hace que aquellos muchachos, 15 años después, no van a repetir esquemas de vida que han conocido.
Y ellas ni te cuento.
Por poner un ejemplo, ¿no? Indudablemente lo creemos firmemente y por eso seguimos apostando por todo tipo de educación y por toda oportunidad educativa.
A ver si consigo las dos preguntas en una. ¿Qué haría don Bosco y qué estáis haciendo ahora los salesianos en territorios donde la yihad campa a sus anchas?
Bueno, supongo, no sé, la pregunta es difícil, Ángel, porque hablamos de realidades donde además el elemento de violencia es muy fuerte. Pero lo primero que don Bosco haría y que creo que estamos haciendo es no nos marchamos de ahí. Es decir, es el caso de, bueno, puedo poner el ejemplo de Siria, Alepo. En Alepo la casa salesiana entre las bombas sigue abriendo sus puertas todos los días para hacer que haya vida donde estamos rodeados de muerte. Lo segundo, creo que ya la pista la daba, que es las sociedades se transforman solo con cambios muy lentos de las generaciones. Y esa apuesta hay que seguir haciéndola. En ese sentido, yo sigo diciendo, el hecho de que estamos en 132 países con todo tipo de confesiones religiosas y de estados, y seguimos estando, es porque creemos que es un aporte el que hacemos como educadores, un aporte muy importante.
Todo chaval o toda chavala es recuperable, es reeducable. Todo chaval y toda chica tiene futuro y puede salir adelante.
Absolutamente sí. Absolutamente sí. Lo digo convencido, lo digo porque cada día estamos asistiendo a cambios increíbles. Es una herencia recibida de don Bosco. Don Bosco nos ha dejado como, entre muchas cosas de su legado, esta convicción de que incluso en el chico, él hablaba más de muchachos en aquel momento, más extraviado, hay semillas de bondad en el corazón que hay que saber hacer que germinen.
Recordemos que don Bosco empieza la labor salesiana en Valdocco, en las afueras de Turín, entonces eran las afueras, cuando decide recoger a cientos de chavales lo peor de aquella sociedad. Recordemos aquel inicio de la revolución industrial en una ciudad que no era nada, los chavales a punto de entrar en orfanatos, muchos los sacaba de las prisiones, lo más tirado para entendernos, y acabó haciendo profesionales de ellos. Punto. La FP, la inventaron los salesianos.
Al menos, bueno, yo te diría, hay un poco en la historia también un cuidado de cosas artesanales, pero es verdad que don Bosco fue el primero que dijo, no es suficiente con que yo haga algún contrato laboral, que tenemos dos joyitas de contratos laborales, los primeros hechos en Italia, donde el contratista, el muchacho y el cura que le protegía, que era don Bosco, hacen un contrato laboral, por ejemplo, dejando libre el domingo para que pudieran ir al oratorio a divertirse.
Hablamos de hace 200 años.
Y hablamos del año 1850 y tantos. Entonces eso es cierto, pero él se da cuenta de que si no ayuda a sus muchachos a cualificarse, no podrán tener cierta esperanza en la vida. Y mira, yo sigo diciendo, por ejemplo, con mucha satisfacción aquí en España, la respuesta que estamos dando yo creo que puede ayudar mucho a los muchachos. Esta mañana he estado en un encuentro en nuestra casa con empresarios.
¿En cuál? En muchas casas.
Bueno, pero en la casa de Atocha. Un encuentro con un grupo de 45 empresas que están colaborando, recibiendo muchachos para continuar la formación y que en un 70%...
Lo que en Alemania se llama formación dual.
Sí, y aquí también empezamos, sí, 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 sí. ¿No? Y que en un 70%, decían hoy, acaban teniendo un interesante y digno trabajo. Bueno, realmente esa es una manera de, en situaciones de emergencia, dar respuestas de emergencia. Y me permito añadir algo más. Hoy les dije también a algunas autoridades de los gobiernos diversos, tenemos que ir juntos en esto. Se lo debemos a la sociedad. Las administraciones, porque tienen que servir, son servicios públicos. Están ahí para servirnos. Instituciones como la Congregación Salesiana, porque hemos nacido para servir a los jóvenes. Y las empresas, porque tienen su futuro sirviéndose del tejido social. Por lo tanto, si recibimos beneficios, hay que responder y devolver algo de lo que se recibe.
En tus viajes habrás visto un montón de centros educativos y de centros sanitarios y de centros de acogida de todos los niveles. ¿Cómo explicas el drama de los refugiados? ¿Qué se puede hacer con esta gente?
Bueno, es verdad que es también otro macro problema. No supongo que esto lo hablaréis tantas veces aquí en la emisora. Mira, yo...
Si me permites el paréntesis,
sí.
Lo vamos a hablar más dentro de aproximadamente 10 días. Porque claro. Vamos a hacer un programa...
Y me imagino que será contundente.
Luego te cuento.
Claro. Mira, yo te digo una doble impresión, así de una manera muy espontánea y sin ser experto. La primera es esta. Yo creo que como que Europa, a la que el Papa calificó de la tierra de los derechos humanos pidiendo que sea realidad, esto la pasada semana, no puede no hacerse cargo de esto, no mirar con una mirada humana esta realidad. Y como he dicho varias veces y lo digo convencido, atentos a la disculpa, decir, cuidado que puede venir alguien que nos haga daño. Es un pretexto muy peligroso ese. Esa es una línea que seguramente tendréis que dialogar. Pero hay una segunda, y yo creo que es esta. Bueno, a veces las pequeñas aportaciones y contribuciones ya son pasos. Pongo un ejemplo, lo digo con mucha humildad y como un pequeño granito de arena. El 8 de diciembre yo estaba en Sicilia, en Catania, con 63 muchachos que teníamos, hoy habrán cambiado, allí acogidos, chicos y chicas, del Magreb hasta Ghana. Hablaban inglés y francés. Todos menores de edad o llegaron siendo menores de edad. Bueno, no podemos resolverle seguramente la vida, pero al menos hemos creído como familia salesiana que tenemos que garantizarles esto y lo tienen. Casa donde estar. Por cierto, un lugar precioso con el mar a 10 metros. Aprender italiano para que no estén desvalidos. Ayudarles a arreglar los papeles y comenzar una formación profesional de emergencia. Algo es algo y tendremos que ver en cada sitio qué podemos hacer.
Esos salen adelante. Esos chavales, cada uno de ellos sale adelante.
Creemos que sí.
Seguro, seguro. En Catania estuvimos nosotros hace un mes en la fragata Numancia, que estaba ahí en España, y en los testimonios y la propia ciudad es tremenda. Yo, la zona de la estación, justo donde está el hogar de Cáritas, el olor, sí. Los cientos de refugiados subsaharianos sí. Sueltos por las vías,
sí.
¡Buah! Eso no era el tercer mundo, era muchísimo peor.
Ciertamente, sí.
Pero
sí.
Bueno, te iba a contar, ¿qué se sabe del padre Tomás? Me refiero al religioso sí. Salesiano que... Fue secuestrado, quiero recordar que hace un mes y pico, en
el
Yemen.
El 4 de marzo, en Yemen.
En Yemen. Murieron en aquel ataque 16 personas, quiero recordar. Sí. ¿Qué se sabe de él?
Pues mira, lamento decir que saber, no sabemos todavía nada.
Yo.
Como tú has dicho, Ángel, murieron aquel día 16 personas. 4 eran religiosas misioneras de la Caridad, con quien nos une un trabajo muy cercano. Y los otros 12 laicos, laicas, también muy cercanos a la obra. Este salesiano, el padre Tomás, está desaparecido. Nos han dicho las autoridades del Yemen que tienen datos que atestiguan que está vivo. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza. Yo pasé mucho miedo cuando empezaron a circular noticias muy extrañas y desagradables en torno al viernes santo. Confiamos en que puede estar vivo, tenemos una gran esperanza. Y yo por eso, como hice ayer, también ante otros medios, le digo, de verdad que aprovecho para hacer una llamada de misericordia para que puedan liberarlo. Es un hombre bueno que no ha hecho nada más que ayudar a aquella gente. Es inocente, es ya un calvario muy grande el que está viviendo. Y lo digo no solo por el padre Tomás, sino por tantas personas que están secuestradas, que han perdido la libertad, que han tenido mutilaciones. Yo creo que esta dinámica no nos lleva a nada bueno. Y hago de verdad como puedo humildemente, yo no soy nadie, pero una llamada al menos a coincidir en ese humanismo que nos ayude a respetarnos.
Ángel Fernández Artime, el padre Ángel dice que no es nadie. ¿Cuántos miembros son la familia salesiana?
Bueno, la congregación salesiana hoy 14.580 y 448 novicios. La familia salesiana en el mundo más o menos en torno a 300.000 personas, también con laicos que jurídicamente pertenecen.
Hay una fórmula muy particular dentro de los salesianos.
Sí, en 132 países, sí, sí.
Fíjate, en todo el mundo.
Hombre, es una fuerza para hacer algo bueno, ciertamente.
Hombre,
sí.
Ya lo creo. ¿Y en España qué hacemos?
Bueno, yo creo
que... ¿Estás aquí, quiero decir?
Dormidos no estamos, ¿no? Aquí he venido, como te digo, primero porque España es España y a mí también me toca mucho el corazón, ciertamente, ¿no? Pero porque hace 2 años pusimos en marcha este nuevo momento donde somos 2 provincias religiosas, mitad y mitad de España, ¿no? Y ojo, para quienes no entiendan mucho de esto, no es que estemos, por así decir, como diciendo, no, tenemos que prepararnos a bien morir. No, si alguien nos lo desea, lo lamento por ellos porque tardarán en verlo. Al contrario, simplemente nos estamos reorganizando para decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde tenemos que estar nosotros salesianos? ¿Cuáles son las mejores fuerzas que podemos poner en los lugares más al límite? ¿Dónde podemos seguir trabajando con laicos con los que compartimos misión? Y esa es la movida en la que estamos con los 1.000 salesianos de esta España y con las 145 obras, y he venido a animarles, fundamentalmente.
Tiene gracia oír al rector mayor salesiano hablar la movida en la que estamos. Pero bueno, tiene gracia, ¿eh? No va más allá. Sí. Lo de las redes sociales que es una locura, ¿no? ¿Qué haría don Bosco con las redes sociales hoy? ¿Sería como bueno, tú?
No, sería mucho mejor, sin duda. No.
Es un pira del Facebook, ¿eh? Pero bueno.
Sí, y me gusta estar en este mundo, ¿no? Mira, hablando muy en serio, básicamente sería esto. Si don Bosco fue capaz hace 140 años de montar la mejor imprenta que existía en Europa, esto es un dato histórico, ¿eh? Uh-huh. Para formar a sus muchachos y para publicar sus propias obras y todo lo que estaban haciendo, hoy indudablemente no estaría de espaldas al mundo digital y a este mundo de las comunicaciones. Eso es indiscutible. Y como he dicho varias veces y me han preguntado, bueno, este es un mundo en el que sí o sí lo tenemos. Los adultos tenemos que intentar no perder el tren. Los jóvenes han nacido, este es su mundo. El mundo digital es un mundo tan real como el patio, sí, o al encontrarnos para tomar un café después, ¿no?
Ángel Fernández Artime, rector mayor de la Congregación Salesiana. Amigo Ángel, un honor. Muchas gracias.
Y también muchas gracias a ti y a vosotros, ¿verdad?, por esta oportunidad. Me siento muy a gusto, muy en casa y lo agradezco. Hasta siempre.
Gracias, Ángel.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en La Linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra hojiblanca a 5,99 euros.
Y de rebote te llevas 3 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Unas fotos de la actriz Blanca Suárez están siendo muy comentadas en las redes, Nekane.
Sí, acaba de estrenar una campaña publicitaria en bikini y parece que las imágenes del rodaje no se corresponden con las fotos que se han publicado. Todo hace indicar que han tirado de Photoshop para estilizar su figura. Ella ya ha contestado a la polémica subiendo una foto a su cuenta de Instagram saltando en la cama en ropa interior y con este texto: sí, esta mañana nada más levantarme también me photoshopearon, dice que no es Hulk, pero que se lo ha currado.
Mira, es impresentable, porque en las imágenes del propio vídeo se le ve, es Blanca Suárez, es una de las chicas más guapas.
Es espectacular.
Es espectacular. Bueno, pues aún así en la foto se ve un retoque vergonzoso. O sea, luego dicen el daño que se hace a tantas chicas. Madre mía. Pero en fin, es lo que hay. Habláis del veto también que ha sufrido la Ikurriña en el Festival de Eurovisión. Ojo, el error, la equivocación, la metedura de pata, ya se ha solucionado.
Sí, dice un oyente, la bandera vasca ha sido utilizada por quien lo ha sido y para lo que ha sido. Un poco de autocrítica por parte de los ofendidos vendría bien.
Sí, pero eso no quita que es la legal.
Claro, eso es. Y Marisa dice, menos mal que se queda en una anécdota y que los gobiernos, tanto central como el autonómico, han salido enseguida a solucionar el error. Y Marcos dice que duele que una bandera autonómica como la Ikurriña se relacione con una banda terrorista que tanto daño ha hecho. Esto demuestra que todavía quedan cosas por normalizar. Come fly with me,
let's fly away. Esto lo pillo, ¿eh? En unas semanas a la venta un DVD con las mejores actuaciones en televisión de Frank Sinatra.
Pues va a salir a la venta el 27 de mayo. Se llama The Frank Sinatra Collection, A Man and His Music. Fue el primer especial televisado emitido en 1965 por la NBC para celebrar el 50 cumpleaños del artista.
Enseguida Harry Potter. Vamos a nuestra sección de friquismo variado. Ya verás lo que sabe la gente del mundo Potter. Fly with me, let's take off in
a blue. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.